Estamos escuchando este hitote de cuentos borgianos. Una banda que dijimos, bueno, no la vamos a poder ya ver más en vivo. No obstante lo cual, estábamos equivocados y pensábamos eso. Le vamos a dar la bienvenida en esta tarde de Nacional Rock a su cantante y guitarrista, miembro fundador de Cuentos Borgianos, Abril Sosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola. Vos sabés que yo también pensaba que no iba a haber más a Cuentos Borgianos.
Claro. Ok, o sea, si vos así también que, lo pensabas.
Sí. Estabas en lo correcto. Pero bueno, son esas cosas que pasan. Hola, buenas tardes, buenos días para todos.
¿Todo bien?
Yo acá casi buenas noches, pues ya está oscureciendo. Yo, como muchos saben, vivo en Madrid. Uh-huh. Y acá ya es invierno, así que hasta ahora empieza a ser de noche. Pero sí, bueno, es lindo. Eso, la verdad que nosotros todavía hoy nos preguntamos por qué estamos haciendo esto. Porque no es tampoco un regreso...
regreso.
Con algunas... Claro, no es como no tiene una finalidad en sí, que vamos a volver a girar o sacar un disco. Uh-huh. Probablemente saquemos un disco, probablemente hagamos, quizás salgan más shows. Uh-huh. Más adelante. No creo ahora, a mitad de año del que viene, solo vamos a hacer este concierto en Niceto.
Sí.
Y la verdad que la razón es muy linda, porque nosotros estamos en un chat, los cuatro original. Uh-huh. Porque bueno, cuentos, como muchas bandas, vos sabés, claro, pasan por muchos estadios y por muchas situaciones, y es como un matrimonio. Y en su momento, bueno, Agus, cuando nosotros paramos, Agus empezó a tocar la batería en Catupecu, o sea, cuando volvimos por segunda vez, Agus no estaba, luego Diego se fue a vivir a Bariloche. Uh-huh. O sea, que fueron cambiando, pero los integrantes originales estamos en un chat. Uh-huh. Y hace poco surgió así, como nos pusimos a hablar de los discos y nos pusimos a hablar de las cosas que hicimos y qué sé yo, y fue como... fue el gato, el batero, que dijo, che, nos debemos un último show los cuatro juntos.
¡Ay, ya! ¡Qué lindo! Primera pregunta que se me surge, ¿cómo se llama ese chat que tienen? La segunda, que es una reflexión más que una pregunta, es que la invitación para este recital, que será el próximo 12 de julio, el 12 de julio del año que viene, de Cuentos Borgianos, es muy lindo también y lo resume, ni un retorno ni una despedida.
Exacto, exactamente. Sí, porque... yo creo que uno no regresa ni se va, porque en realidad nosotros no somos lo importante, ¿no? Vos sabés que Cuentos Borgianos, uh-huh, una de las frases que usamos al comienzo de todo, también como, bueno, utilizando nuestro cariño por la literatura, fue una frase de Oscar Wilde que decía, lo que importa es el arte y no el artista. Uh-huh. Entonces un poco es eso, es decir, como, por más que nosotros no toquemos más o volvamos a tocar... lo que perdura y lo que interesa son las canciones que siguen estando ahí, no se van, ¿no? O sea, y la verdad que es muy loco, porque Cuentos es una banda que nunca fue una banda muy popular, no fue una banda de, uh-huh, estadios ni súper famosa, fue una banda más bien como de nicho, indie, como para un público, un tipo de público, pero es una banda que se sigue escuchando, o sea, uno puede ver los parámetros en las plataformas digitales, es una banda que sigue sonando. Uh-huh. Y respondiendo a tu pregunta, el chat se llama... Lo Cuentos, lo apóstrofe Cuentos.
Hermoso, Lo Cuentos. Ay, me encanta.
Lo Cuentos.
No, estaba pensando que la banda, aparte, o sea, se funda paralelamente. Vos estabas tocando en Catupecu cuando se funda Cuentos Borgianos. Catupecu súper hypeada en ese momento, porque Catupecu estaba como al tope, 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 tope. Y siempre me dio la sensación, y esta es una sensación personal, a lo mejor no tiene nada que ver contigo, pero que era como tu necesidad también de tener ese otro proyecto para expresarte artísticamente de otra manera, porque nada tiene que ver, ¿no? ¿Algo así?
Es que, bueno, en cierta forma sí, creo que tenés razón en lo que decís, pero no solamente respecto a Catupecu Cuentos, porque como decís, Cuentos nació como una banda paralela. Uh-huh. Antes de eso... también tuvimos una banda con Javi Herlen, que después fue, uh-huh, batero de Catupecu también, que se llamaba Sundays. Uh-huh. Y también una banda medio de punk melódico, o sea, okay, que Cuentos medio de vino de ahí.
Claro.
Pero también en ese momento, cuando salió Cuentos, yo me acuerdo que yo hacía un programa de radio allá en Argentina. Uh-huh. Y también hacía otras cosas, es decir, como un poco la inquietud, que yo siempre la adjudiqué a que era chico, porque yo empecé a tocar a los 13 años y en ese momento tenía 20, uh-huh, o 19 cuando apareció Cuentos. Pero en verdad, sigo hasta ahora, tengo 43 y sigo siendo una persona muy inquieta, ¿no? Entonces, me parece que sí, o sea, obviamente después eso generó mucho recel y todo. Porque bueno, Catupecu es una banda muy celosa, ¿viste?
Deben ser escorpianos.
Catupecu es un amante que... Sí, no permite, Catupecu no permite otras cosas. En cambio,
no permite, claro.
Con Cuentos somos más relajados y yo en general soy una persona muy relajada, ¿no? No me tomo tan en serio las cosas como para que sean tan únicas, ¿no?
No, menos, y aparte estamos hablando de arte. O sea, primero que el amor debe ser libre, digamos, o sea, no, pero no por la idiotez esa de porque hay que cierta libertad. Pero aparte también porque son cuestiones artísticas y a lo mejor un artista tiene la necesidad de expresarse de múltiples maneras en forma paralela.
Pero claro, incluso dentro de lo mismo, porque suponte, no sé, es como que Miami o Barcelona no le permitía a Messi jugar en la selección. Bueno, son dos cosas diferentes dentro de un mismo deporte.
Claro.
Entonces a uno le pasa. A mí me pasa que lo que siento con Catupecu o lo que sentí con Catupecu las dos veces que toqué y me echaron, las dos veces que me echaron de Catupecu y las cosas que siento con Cuentos y las cosas que siento solistas son muy diferentes. Entonces uno necesita eso. Algunas cosas son más comerciales, otras menos. Unas te va mejor, otras no te va tan bien, digamos, pero me parece que hay, como decís vos, o sea, al ser una relación de amor que uno tiene con la música, tiene que ser una cosa libre, ¿no? Yo siempre apremié eso.
Sí, total, pero somos seres humanos, ¿viste? Y ya a partir de que somos seres humanos los que estamos mediando entre el arte que producimos y nada, la gente que lo escucha, ahí la cagamos. Pero por nuestra propia especie, Abril Sosa, nada más.
Claro, claro. Por eso no está mal, viste, que ahora la fantasía de que Google era la inteligencia artificial va a derribar todo de la música, no está mal, quizá, porque no van a existir más los artistas que son el problema, el ego artístico.
No te echan más de ninguna banda.
No te echan más, claro, te pueden echar porque sos una inteligencia artificial.
Claro. Sí, bueno, recién decías que en este momento vos te encontrás en un lugar en el mundo donde es un hermoso invierno, con temperaturas mucho más agradables que las que estamos empezando a sentir acá, que se incendia, y de nochecita, o sea, estás viviendo en Madrid de un tiempo a esta parte, hace bastante.
Yo vivo en Madrid, sí, hace 4 años ya, hace 4 años, me gusta mucho vivir acá y me gusta mucho el invierno en cualquier parte del mundo.
Claro.
Por eso disfruté mucho estos últimos 2 años que estábamos tocando con Catupecu, porque me iba para allá en invierno, además de hacer gira, aproveché y me quedaba. De hecho, el año pasado me fui con mi hijo. Y ahora este show de cuentos también lo puse en el invierno de allá, o sea que me escapo del verano.
Fantasía es eso, o sea, tipo, posta, de verdad que es un deseo que le puedo pedir como algún dios, si se me aparece, o diosa, es como perseguir el invierno durante 5 años, o sea, no ver el verano. No te veo verano.
Es espectacular, es espectacular. Yo, o sea, me propuse eso hace unos años en mi vida y lo estoy logrando, te digo.
Aguante.
No es tan difícil, pero hay que hacerlo. Sí, yo no soporto el verano, y menos el verano argentino húmedo y eso.
Sí,
acá,
sí.
Y acá es peor, acá porque acá es reseco. Y además lo loco de acá, en Madrid, es que acá son las 4 de la mañana y hacen 38 grados. O sea, como nunca baja la temperatura, entonces... También hay que escaparse.
Che, Abril, estamos charlando con Abril Sosa, si recién se enganchan. La pregunta es, ¿qué cosas estás haciendo artísticas en España durante todos estos 4 años? O sea, formaste una, no sé, ¿qué?
Bueno, mira, este año fue un año rarísimo para mí porque, lo dije a modo de chiste, pero lo cuento ahora brevemente, porque a mí tampoco me gusta hacer como ni amarillismo ni chimenteo. Y de hecho esto te lo quiero contar y anticipar porque el año que viene voy a sacar un podcast que son relatos que yo escribo y que leo. O sea, los escribo yo y los leo y son como muy personales, muy autobiográficos. El podcast se llama Relatos de un viajero errante. Va a salir en febrero o marzo del año que viene, ya se van a enterar y ya se los voy a contar. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque cada episodio son muy random. Uno habla de mis abuelos, otro habla de la música, otro habla de un día que me robé un Fernet, y uno habla del día que me echaron de Catupecu el año pasado, justo para esta época, un poquito antes, en noviembre.
Sí.
Y la verdad que fue muy triste para mí todo eso, fue como una cosa que me costó mucho, como toda la tristeza que eso me generó, pues fue una manera muy cruel. Te puse el chivo del podcast porque ahí lo cuento en detalle, y con mucho amor, así que bueno, en su momento
te lastimaron.
Sí, mucho, o sea, sobre todo, o sea, qué sé yo, para mí Catupecu soy yo y Fernando, porque Gaby se murió.
Sí.
Entonces, y después ahí hay Macabri, Herlen, que fueron también muy catupecus para mí, estuve cerca de ellos, pero digo, como la formación original y la esencia del regreso este tenía que ver con Fernando y con Gabriel y conmigo, que somos como un poco el alma fundamental de la banda, ¿no?
Un poco no, el alma bueno, fundamental de la banda.
Bueno, pues sí, el alma fundamental. Y al no estar Gaby, bueno, éramos yo y Fernando. Entonces a mí me dolió por ese lado, porque después los demás son toda gente random que hoy está y mañana no va a estar, como pasó con Catupecu, que ya cambió de integrante 200 millones de veces.
Claro.
Entonces, bueno, todo esto lo cuento en el podcast este, escúchenlo. Sí. Pero ¿por qué te digo esto? Porque cuando me fui, me llamaron la prensa y me querían hacer notas y qué pasó y no sé qué, porque Catupecu tampoco aclaró bien y mucha gente me echó la bronca a mí, tipo, este pelotudo de nuevo se va, se piensa que va a Europa. Y yo decía, macho, yo vivo en Europa hace 4 años, bueno, en un momento hacía 3 años.
Claro.
Y no me daba a decir, viste, ahí. No, la verdad que me rajaron y me rajaron de una manera muy injusta y de una manera muy cruel.
Horrible.
Pero bueno, tuve que procesar eso, entonces como que fue un año que me aboqué mucho a componer, o sea, de hecho tengo 2 discos terminados que van a salir el año que viene, uno en formato acústico, que es guitarra y voz y nada más, y otro que es así como más pop, más banda, más un poco lo que yo vengo haciendo siempre, ¿no? Pero entonces me dediqué a eso y no estuve tocando, o sea, no hice nada, porque la verdad que es eso, así como ¿Viste cuando salís como mal herido? Nunca me pasó en la vida, porque la otra vez que yo me fui a Catupecu, la primera vez, fue diferente, también estaba Gabriel, fue con mucho amor, fue una cosa que la decidimos juntos los tres. De hecho, después entró a tocar Herley la batería en Catupecu.
Claro, un amigo.
Y fui parte de esa decisión, claro. ¿Entendés? Como, entonces, no, pero esto fue un contexto feo, porque además yo estaba en Berlín, estaba trabajando, produciendo un disco allá, y me enteré por teléfono que me habían rajado, y no me enteré por la persona que me tenía que enterar, me enteré por...
Por la única persona que tenías que enterar en este caso.
Por la única persona que me tenía que enterar, me enteré por los satélites que están dando vueltas ahí, que bueno, ya te digo, es una cosa random, y yo a esos satélites les dije, che, mirá, si hay una decisión que hay que tomar, me parece que la tenía que tomar yo con Fernando, que somos los fundadores de la banda, los compositores.
Claro.
Todas las canciones que vos estás tocando en vivo las compuse yo prácticamente.
Claro.
Porque yo soy autor de muchas canciones de Catupecu.
Sí.
Y bueno, y yo con Fernando no hablé nunca más. Desde ese día no hablé más. Wow. No hubo manera, no hablé. Y después Fernando tuvo el accidente, cosa que por supuesto me entristeció más aún.
Claro.
Tuvo el accidente cerebrovascular. Y imagínate si le pasaba algo, ¿viste? Entonces, bueno, muy triste. Para mí es muy triste.
Entiendo.
Porque yo... A mí volver a Catupecu significó una complicación terrible, porque yo tengo un hijo además, tengo a mi familia aquí. Imagínate que incluso económicamente, por más que era una banda que funciona y que toca en todos lados, trabajar y ganar en pesos para venir a vivir a Europa tampoco era negocio. Entonces me costó mucho esfuerzo, entonces eso me dolió muchísimo.
Obvio.
Y después imagínate eso, viste, este pelotudo, viste como la crítica siempre es fácil.
No, te entiendo, ni hablar. Me hiciste acordar a mí una vez en el laburo, alguien me, tipo, nada, como a veces sucede en los laburos, alguien me recontra mega cagó, ¿no? Por ejemplo, hay un amigo, un compañero, otro compañero de trabajo, me dijo, ¿esa persona era tu amiga? Y yo le digo, no. Y me dice, bueno, el problema es cuando un amigo o con alguien que considerás como un amigo cercano te mete como una donde no te la esperás, digamos. Ese es el problema. Después, viste,
bueno,
la,
yo creo que
a vos te pasó
en
ese segundo.
En el clavo, eso es lo que más me dolió. ¿Sabes lo que más me duele? Ni siquiera eso. Digo, pues yo a Fernando lo conozco de que tengo 12 años, Fernando tenía 24 y no existía Catupecu.
Claro.
Y lo conozco mucho y él me conoce mucho a mí. Él sabe todas mis artimañas, mis artilugios y mis cositas, y yo sé todas las de él. Y lo que más me dolió justamente fue eso. Y no lo que pasó, ni porque yo sé que Fernando es infantil en muchas cosas y que le cuesta enfrentar los problemas y todo. Lo que me dolió es saber que nunca más voy a poder ser amigo de él, digamos. Eso es como... Esa fue la peor separación para mí. Saber que es una amistad irreparable, porque yo creo que hay cosas que entre los amigos no pueden pasar. Y lo que pasó es una de ellas, entonces quedé como mal herido, viste que hay heridas que cicatrizan bien y uno las lleva y esta no, para mí es una mala herida.
Mal. Te entiendo en el sentido del código, digamos, es como que vos, yo soy riquelmista, para mí los códigos son importantes, ¿entendés? O sea, cuando alguien como alguien tan cercano rompe un código y es difícil dar vuelta atrás. No sé si eso
es muy difícil.
Es difícil. A lo mejor otro consejo es, bueno, no, nunca digas nunca, no, pero entiendo lo que decís, hay una cosa que queda
no,
ahí.
No, y además inesperado en el sentido, porque yo te digo,
escorpiano,
Fer es un amigo de muchos años y una persona que conozco casi hasta mejor que la madre. Y digamos, yo puedo aceptar las cosas, porque si yo tengo un amigo que es un hijo de puta y se manda una cagada, yo ya lo sé, pero Fernando no es un hijo de puta para nada, es una buena persona con sus cosas infantiles,
claro.
Que como todas las tenemos, como yo también las tengo, obviamente, y como todos tenemos nuestros rollos. Pero yo me cuido y cuido a las personas que quiero de mis miserias y mis oscuridades. Bueno, sí.
Total, total, te entiendo. Bueno, para adelante, vieja.
Perdón, nos fuimos de Eva, gracias. No. Pero igual eso, esto lo voy a contar bien en el podcast que va a salir el año que viene, y lo voy a contar bien porque, por eso, porque digo, ahora por suerte estamos saliendo en vivo, ¿no? ¿Estamos saliendo en vivo ahora?
Estamos saliendo,
¿sí?,
en vivo por stream.
Ah, bueno, buenísimo, perdón porque soy despistado, pero digo, al salir en vivo también me permite eso, pero como a veces cosas fuera de contexto, alguna palabra fuera de contexto, por eso me gustaría que en su momento, y después les voy a pedir a ustedes que me lo promocionen si quieren, pero que la gente escuche el podcast, porque ahí cuento, o sea, lo que pasó realmente, y es interesante, digo, ver eso, porque a mí, he hecho tanto esfuerzo por Gato Pecu, pero bueno, te das una idea, o sea, físico, psicológico, mental, todo, ¿entendés? Porque también para mí, cada vez que salía a tocar, estaba mi amigo muerto, ¿entendés? Claro. Y Gaby estaba, o sea, yo lo viví, así como, se tiró todo eso por la borda de una manera descarada, de un día para el otro, y todos los platos rotos los pagué yo. Entonces, porque era, bueno, no importa, ya se entendió, perdón.
Mirá, no, se entendió perfecto. Te diría, sin mirar atrás, don't look back in anger, ¿viste? Cómo uno pueda resolver ese don't look back in anger de la mejor manera, pero sin mirar para atrás, o sea, como para adelante. Ese podcast se llama Relatos de un viajero errante. Para el año que viene estará disponible entonces. Y mientras tanto, les repetimos para que se vayan agendando el próximo 12 de julio. Vos decís, todavía falta Navidad, Año Nuevo, en un Plis Plas, es 12 de julio. Cuentos borgianos regresan por única vez o no, quién sabe, no importa. Cuentos borgianos en un hermoso escenario como el de Niceto Club. Abril, te deseamos lo mejor siempre. Aguante vos y te esperaremos acá el año que viene. Entonces, bufanda con lindas texturas, lindos sacos para ir a verte.
Persiguiendo el invierno, en realidad.
Lo lograste el sueño de muchos, así que sonreí, por favor, esta noche mientras te abrigues mucho en tu noche fría madrileña.
Chicos, les mando un beso grande, gracias por el llamado y bueno, vamos a estar ahí en poquito tiempo, se pasa rápido.
Hermoso. Para lo que necesites, acá estamos. Sí. Aguante. Chau, chau.
Beso grande, gracias.
Qué lindo, chau, chau. Adiós. Abril Sosa, charlábamos con músico, productor Abril Sosa, líder, cantante, guitarrista de Cuentos Borgianos, una banda que se había separado de un tiempo a esta parte, pero nos enteramos que el próximo 12 de julio en Niceto vuelven. Ni un retorno ni una despedida para este show. Las entradas ya están a la venta, con la formación original de Cuentos Borgianos. Las entradas están a la venta en Passline. Nosotros continuamos en esta tarde de Nacional Rock de esta manera.